Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy volvemos a saludar a Fran Pinto, a Pinhead.
Buenas.
¿Cómo estás de lo tuyo, Fran?
Hombre, ya mejor, por suerte. He pasado dos semanitas jodidas de parada técnica, pero bueno, ya estoy mejorando. No estoy bien del todo, pero ahora ya mismo pillaré otro para ir encadenando hasta enero por lo menos y ya está.
Bueno, por lo menos esta pequeña tregua de hoy nos servirá para... ¿Para qué? ¿A qué se está jugando estos días?
Pues está jugando muy poquita cosa, ¿eh? He estado probando, sobre todo, digo probando porque lo he jugado muy a fondo, a los Sims 4 de consolas, en Xbox One concretamente.
Ajá.
Y a ver si le doy un poco más y puedo comentar un poco las diferencias la semana que viene o en un análisis o un artículo, algo escribiré seguramente.
¿Cuándo?
Voy a hacer un experimento sociopolítico que ya veremos si lo llevo a cabo, ¿no? Pero no, hasta que puedo leer.
¿Cuándo sale o cuándo salió esto? O sea, si...
Salió hace ya 15 días, salió a mediados de noviembre. Sí, sí.
Soy completamente incapaz de ubicar el Sims 4 de consolas.
Salió a la vez que la nueva expansión de perros y gatos para PC.
Ah. Pero no trae la expansión.
No. Es el juego básico, digamos.
Vale. Después tenemos a Víctor, Chico Nuclear.
Muy buenas, aquí estoy, Pep. ¿Qué tal todo por aquí? Por aquí bien.
Hombre, aquí ha llegado el frío ahora, de golpe, ¿eh? Esta mañana...
Aquí también.
La hostia.
Hostia, ahora que dices esto del frío, se me ha roto un cristal de una ventana por el frío, tío.
¿Sí?
Muy loco esto, ¿eh? Sí, sí. Se ve que por la diferencia de calor de dentro y el frío de fuera, ha hecho un cristal, ¡pam! Y se ha petado. Que hemos estado una semana pensando que si el niño tenía poderes o algo y lo había jodido él con sus poderes mentales, pero no, me ha hecho el cristalero que es normal.
Ahora que dices esto, ayer por la mañana, paseando al perro, había una tienda que venden como cerámica china y dan clases de chino y de caligrafía y cosas así cerca de mi casa, y estaba el cristal petado. Y había como un cordón policial ahí, estaban como recogiendo los cristales y tal. Y yo, me imaginé evidentemente algún tipo de crimen de las tríadas, como algo...
Sleeping Dogs, muy, claro, mínimo.
Claro, muy grave, algo en plan, joder, qué fuerte, ¿no? En mi propio barrio, mafia china. Pero ahora que dices esto, es verdad, puede ser simplemente que... ¿No? De mi historia súper fantasiosa se puede convertir en un momento en
una mierda de costumbrismo
en una mierda de como climatológica que no tiene ningún tipo de interés.
Claro, en las noticias pasa de sucesos al tiempo, ¿no? Qué mal.
Sí pues la podrían hacer las dos
al final del tiempo, ¿no? Sí. Nos manda Pepito esta foto de un cristal roto, ¿verdad?
Recordad los efectos del frío polar, amigos. iba a decir, Víctor, que sí sé a qué has jugado tú. Has estado con el Xenoblade Chronicles 2.
Efectivamente, así es.
Quizá, lo decíamos el otro día, ¿no? A falta de ese preview de PlayerUnknown's Battlegrounds para Xbox One, quizá con Xenoblade cerramos los lanzamientos importantes de 2017. Hay alguna cosa indie, seguiremos probando lo que caiga, pero que toca ya más que otra cosa repasar lo pendiente para preparar las listas de mejores del año, ¿no?
Sí. Alguna cosa más hay, como dices, pero de lo gordo, por así decirlo, ya, yo creo que ya está todo.
Muy bien, pues empezamos como hacemos desde ¿cuándo? Desde que empezamos esta temporada, quizás, ¿no? Lo de la fe de ratas antes no lo hacíamos. Si nos equivocábamos, pues yo qué sé, mala suerte. Ahí pero quedaba.
Fue una novedad de como de buena fe,
¿sí?
¿No? Para mejorar.
Sí. Resulta que eso, que la semana pasada dije que Valkyria Chronicles 2 lo metí en el saco del 3 y dije que no habían llegado a Occidente. Y el 2 es cierto que sí salió para PSP en 2010, como nos decía el amigo Memnock. Y es verdad, yo me lo salté porque todo el mundo coincidía en decir que era un bajón importante respecto al primero, ¿no? Con ese rollo más de academia. Y el tercero, que sí que volvía a tener muy buena pinta, ese sí que se quedó en Japón. Así que hay ganas del 4. Pasamos a la actualidad y lo hacemos empezando con una liadita, otra más. La tradición de esta segunda mitad de 2017. En este caso le toca a Bungie con su Destiny 2, porque voy a hacer un poco repaso de todo lo que ha sucedido esta semana. Descubrimos primero que había algo que no estaba del todo bien en la forma de repartir experiencia en el juego. Y aquí toca hacer una explicación dentro de la explicación, porque para los que no habéis jugado a Destiny 2, tú progresas normalmente subiendo de nivel hasta llegar a 20, ¿no? Vas mejorando tu personaje como en cualquier juego con elementos de RPG. Pero cuando llegas a 20, lo que hace Destiny 2 es, vale, a partir de ahora te meto aquí otra barra de progresión, de experiencia, pero cada vez que la llenes, en vez de subir de nivel, te quedas en 20 y te doy un engrama luminoso, que es la caja de loot de Destiny 2, ¿no? En este caso, básicamente hay algunos modificadores para las armas que están ahí un poco en la línea difusa que separa lo cosmético de lo útil. Pero bueno, prácticamente siempre son cosméticos, y yo insisto en que a mí no me parece grave el rollito de los micropagos en Destiny 2. Pero el tema es que se ha descubierto esta semana que la experiencia que rellena esa barra de progresión se escala si repites mucho algunas tareas, ¿no? Que de alguna forma evita que puedas grindear de modos que el juego no considera óptimos. Entonces, esto es algo que se hace normalmente en RPGs, ¿no? Cuando repites muchas veces una tarea, pues la recompensa va siendo cada vez menor, pero en Destiny 2 no se especificaba. Es decir, en la interfaz, el numerito que aparecía, igual era, me lo invento, más 1200 de experiencia. Y resulta que estabas ganando solo, me lo invento también, 750. Qué ejemplos más raros, ¿no? 1200 y 750. Como, no quería redondear, aunque se lo estuviera inventando. Pero eso, entonces se ha liado, claro. Tú dirás, ¿no? Te están mintiendo el juego.
Es que es una mentira, claro.
Claro, y para eso ha tenido que ir un colega en Reddit. Es verdad que todos intuíamos que algo raro pasaba, ¿no? Pero a todos nos daba también pereza hacer lo que ha hecho este señor, que es coger la barrita de progreso, ¿no? Y medir los píxeles para definir el progreso real. Entonces, bueno, ha sido una pillada monumental en toda regla, y en Bungie han dicho, cierto, vamos a corregir eso. Vamos, de hecho, a replantear la forma en la que obtienes experiencia, pero eso ya para más adelante. De momento, ajustamos los números para que la interfaz no mienta. Y de paso, un extra que se sacaron ellos de la manga, duplicamos la experiencia necesaria para obtener esos engramas cada vez, ¿no?
A mí me gusta mucho porque en el comunicado dicen, no, ahora que lo dices, a nosotros tampoco nos gustaba mucho cómo funcionaba esto. Es como, qué huevazos tenéis.
El mensaje en la web fue para verlo realmente, en plan, hostia, ahora que lo dices, esto que he hecho yo a sabiendas de todo lo que pasaba,
no me convencía mucho.
Claro, el tema es que, por si no lo he dejado bastante claro, lo que obtienes con esta experiencia también se puede obtener pagando, ¿no? Con lo cual, hacer más lento ese progreso, ¿no?, invita o empuja a que te rasques el bolsillo. Por eso, sobre todo, se ha liado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues jaleitos varios. Además, ya estaba calentita la comunidad de Destiny porque mucha gente consideraba que no había suficientes cosas que hacer en el endgame, ¿no? Que es un poco la razón de ser de Destiny y también de su secuela. Y por todo ello, en Bungie dijeron, mira, este día teníamos pensado hacer un streaming para promocionar la expansión, La Maldición de Osiris, y en vez de eso vamos a publicar un mensaje en la web explicando todos los cambios que tenemos previstos para las próximas semanas o los próximos meses, ¿no? Entonces, al final los cambios son casi lo de menos, ¿no? Si no estáis ahí muy a tope todavía con vuestros guardianes, no sé hasta qué punto interesan. Pero bueno, creo que son bienvenidos también, ¿no? Hay una variación de las armas que permiten aplicarle más atributos, se cambian las tiendas para que tenga más sentido gastar, no recuerdo cómo se llamaban, fragmentos legendarios, creo. Bueno, una especie de cristales que te dan cuando desmontas las armas o las armaduras tochas. Bueno, los típicos ajustitos, ¿no? Que también vimos en Destiny y que se agradecen y que ya tocaban. Y todo eso viene acompañado de un... de unas pequeñas disculpas por parte del equipo de desarrollo que decía que es cierto que hay que dialogar más con la comunidad y toda la pesca. No sé hasta qué punto podemos enlazar todo esto con polémicas recientes como la de Electronic Arts con Battlefront 2, ¿no? No sé si tienen un pelín más de miedo las desarrolladoras y las editoras de lo habitual.
Hombre, yo creo que para los usuarios una cosa ha afectado un poco a la otra, ¿no? Es decir, si no hubiese pasado lo que ha pasado con Battlefront, igual nadie nos habría montado lo que se ha montado con Destiny 2, ¿no? Que la gente está, como tú has dicho, ¿no? Calentita ya, no solo la comunidad concreta de un juego, sino la comunidad gamer en general, los jugadores están un poco ya con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y sobre todo también con Activision, que descubrimos hace poco la patente esta que había sacado y tal, que, ¿no? Que son cositas que no pasa nada, pero no, van picando. Es una gota mala ya esa un poco, ¿no?
Claro.
Y al final lo que ha pasado, lo que decías de la moda de esta segunda mitad de 2017, no ha sido tanto la que haya micropagos, como que la gente se cabree ya realmente por los micropagos y bueno, por los micropagos, por las, ¿no? Pues las metiditas estas que nos hacen, vamos.
Claro.
Y que haya una especie de movimiento ya colectivo mosqueado ya de gente haciendo cambios. Es decir, se está hablando ya de que Electronic Arts va a cambiar su enfoque de los micropagos, que obviamente no se va a rendir con los micropagos, que da mucho dinero, pero que van a tener que cambiar su planificación y su enfoque con muchos juegos. Entonces, todo lo que sea luchar por los derechos, entre comillas, de los consumidores, ¿no? Y por tener una relación más transparente y más sana con la gente que hace juegos, pues yo creo que es positivo. Entonces, estos cabreos son ríos de tinta, ¿no? Bueno, mucho artículo, hay mucha réplica de artículo, hay mucho comentario y tal, pero creo que al final sacamos algo bueno de todo esto.
Sí, pero lo que decimos siempre también aquí, ¿no? Que por eso no se pueden ver los micropagos como algo aislado del resto del juego, ¿no? Que sean solo cosméticos, e insisto, no me parecen graves, tampoco me parecen bien, pero no me parecen graves los micropagos en Destiny 2. Pero, lo decías tú, Víctor, antes de empezar a grabar, estos pequeños engañitos, sean despistes o no, muchas veces los toleramos, ¿no? De hecho, es la otra cara de la moneda, pero no deja de ser un engaño. Hace poco se montó un hilo en Twitter muy interesante y muy aplaudido en su momento sobre engaños que hacían las desarrolladoras, ¿no? O mecánicas ocultas, si queréis, para facilitarle la vida al jugador, para contentar a quien juega en este caso, ¿no? Y no deja de ser un engaño. Pero claro, aquí es que hay mala intención. Quiero decir, si no hubiera micropagos en Destiny 2, Bungie podría haber dicho, hostia, la liamos con el código, nos dejamos aquí un algoritmo mal puesto, mea culpa. Y quizás, solo quizás, nos lo habríamos creído, ¿no? Pero claro, si la consecuencia del despiste es fomentar el gasto, lo del despiste no cuela.
Es la hostia porque, efectivamente, el caso de Destiny 2, yo personalmente lo considero menos grave que otros. No voy a hablar de Battlefront porque no he jugado, por ejemplo, pero me parece menos grave que Forza 7, por ejemplo, porque la progresión en Destiny 2 no va ligada exclusivamente a los engramas luminosos, que al final efectivamente solo traen shaders y mierdecillas. Que la progresión, digamos, sigue siendo un grindeo y sigue siendo lo que, en fin, las críticas de gente que dice que es repetir lo mismo, etcétera, está ahí, efectivamente, y eso da pie a meter engramas luminosos y cajas de loot al final y a que la peña gaste y tal, pero no me parece el más grave y evidentemente se ha liado por cómo está la situación, ¿no? La tensión que hay latente en toda la comunidad. Porque, de hecho, a mí me parece buena idea lo de limitar la experiencia al repetir ciertas cosas. No me parece mala idea, me parece guay, ¿no? Es una forma de animar a la peña a variar, ¿no? La forma en la que juega, etcétera. Y pienso,
además,
por ejemplo,
que esto es una cosa que es antigua, ¿eh? O sea, que esto ya se hacía.
Sí, claro, claro, claro.
Pero, claro, aquí está el dinero en medio y es lo que...
Claro, evidentemente. De formas un poco distintas, también lo hablábamos antes, Resident Evil 4 era más difícil cuanto mejor jugabas, por ejemplo, y no te lo decían en ningún lado. Era una versión no explícita de lo que hace God Hand, por ejemplo, ¿no? Es de la misma familia, entonces se nota esa herencia. En Tony Hawk 4, en los Tony Hawk en general, cuanto más repites un truco, menos puntos da.
Claro.
Son cosas que están bien, ¿no? En Tony Hawk, por ejemplo, te obliga a aprender más trucos, ¿no? Y a jugar de una forma un poco más arriesgada, ¿no? En vez de repetir exclusivamente ese truco más o menos fácil que dan muchos puntos, te obliga a hacer más trucos y a arriesgar más y a salir un poco de la zona de confort. Destiny 2 es lo mismo, ¿no? En vez de repetir el mismo evento que da mucha experiencia muchísimas veces, pues te obliga a picar un poco de todos los lados para jugar un poco de la manera que ellos quieren, que es al final lo que hacen todos los juegos, que me parece bien, insisto. Creo que así tiene que ser. Pero claro, como aquí ya hay pasta de por medio, es chungo, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, que todas estas mierdas lo que hacen es dar lugar a suspicacias y a sospechas y a malos rollos que de otra forma quizá no existirían y quizá incluso se celebraría, ¿no? Imagínate que de pronto alguien descubre esto y probablemente Mark Brown habría hecho un vídeo en plan la ingeniosa manera de Destiny 2 de obligarte a jugar mejor, ¿sabes? O a probar todo su contenido o lo que sea. Pero... En cuanto hay pasta, me acuerdo el otro día hablaba uno de los desarrolladores de Clicker Heroes, que es un free-to-play. El uno es un free-to-play de Steam. Es básicamente un clicker, ¿no? Un idle game de estos. Un cookie clicker, pero con otra temática, un poco más así como de RPG y tal. Que comentaba que el 2 iba a ser de pago, quitando la parte más o menos aprovechada, ¿no? De decir, vale, ahora que todo el mundo está de culo con los micropagos, vamos a hacer este movimiento, tal, no sé qué, no sé cuál. Pero la cosa es que daba una serie de razones bastante interesantes, ¿no? Para justificar el cambio. Y una de ellas era que añadir cosas de pago hace que sea muchísimo más difícil aplicar cambios a ciertas cosas del juego, ¿no? Si hay un ítem que se puede comprar con micropagos, por ejemplo, y que cuando el juego lleva un mes a la venta descubres que modificándolo de tal forma mejoraría o que está desequilibrado y hay que aplicarle cambios para mejorar el juego, como hacen todos los juegos por otro lado, es chungo, ¿no? Porque ya no puedes modificar un ítem que tiene un efecto 100 para ponerlo en 80, porque hay gente que ha pagado por el efecto 100. Claro. Y entonces le estarías básicamente quitando algo por lo que ya ha pagado. Claro, como que limita mucho el rango de acción. La ventaja, ¿no? Este rollo de los juegos como servicio y de las actualizaciones constantes, etcétera. La ventaja que tiene, evidente, es que el juego puede mejorar constantemente, ¿no? Eso es, se ha dicho siempre y sí, o sea, es verdad. Creo que es un argumento muy a favor de que los juegos cambien constantemente, incluso que sean el año uno de vida sean muy distintos a como eran el día de lanzamiento. Pero la putada es esa, que añadiendo cosas más o menos difíciles de modificar, porque la gente ha pagado por ellas, lo que haces es como limitar el rango de acción que tienes para mejorar el juego post-lanzamiento. Entonces es chungo, la verdad. Lo de Destiny 2 es curioso por todo, en realidad, ¿no? Porque evidentemente ha habido una furia desatada también porque la comunidad en general no está muy contenta con ciertas cosas. Hay cierta hambre de... ya no de novedades, sino de... de motivos para seguir jugando mucho. Hay, tengo la suerte o la desgracia de conocer a mucha gente que juega de Destiny 2 a diario. Y todos coinciden en que no, les, no hay motivos para jugar tanto como jugaban al 1, por ejemplo. O tanto como jugaban al 2 hace un mes. Y entonces, claro, la gente ya está calentita, les, vienes con esto, lo de los engramas luminosos ya como que uff. Y claro, es un 1 más 1 más 1 más 1 que al final pues explota, yo qué sé.
Pues sí, sí, sí. Ya hablamos también, yo creo que Destiny 2 es mejor que el primero y me lo sigue pareciendo, ¿eh? Y creo que habría que pararse a pensar si es bueno pedirle a un juego que te dé cosas que hacer todas las noches, ¿no? Es complicado, porque eso es otra forma de fomentar la adicción, aunque sea sin pedir dinero a cambio. Pero bueno, es otro tema realmente, lo de los micropagos y los engramas luminosos, creo que es bastante más claro y por ello más polémico también. Decíamos lo de Electronic Arts. Habría que invitar, a ver si el año que viene podemos traer al CFO. ¿Cómo es? Chief Financial Officer, supongo, ¿no?
Officer.
Director, sí, de finanzas de Electronic Arts, que es un tal Blake Jorgensen.
El oficial de los euros.
Porque es el señor, otra vez, el que dijo que ya la gente no habla de jugar a juegos, que habla de jugar a servicios. Y por alguna razón...
Esto es absurdo, pero bueno.
Sí, sí. Pero el señor sigue dando charlas por ahí. Y el otro día dijo que, claro, con Battlefront 2 no les quedaba otra, porque la opción de poner cajas de loot o limitar los micropagos a cosas estéticas, ¿no? Que no podía ser, porque entonces atropellabas muy rápidamente el canon de Star Wars y nadie querría, digo, jugar con un Darth Vader rosa. Lo cual, para empezar, es falso, porque se me ocurre mucha gente que querría jugar con un Darth Vader rosa.
Hombre, estás hablando con una persona que querría jugar con un Darth Vader rosa.
Y es cierto que si no quieres enfadar a Lucasfilm, igual no es la mejor idea, pero sí hay otras muchísimas. De hecho, parece que lo haga aposta Electronic Arts estos días, porque más o menos mientras el pobre Blake decía esto, se filtraba que hay opciones de personalización ocultas en Battlefront 2, ¿no? Alguien hizo el data mining y encontró un montón de variaciones de los distintos soldados imperiales, también de soldados rebeldes que tenían aspectos o skins repescados del anterior Battlefront, que sí tenía opciones de personalización desbloqueables, ¿no? Y no sé, que no cuela otra vez, es que no sé a quién intentan engañar, sinceramente, es que es una tras otra, macho, es increíble. Y ya me dirás tú, sí que es verdad que tiene que ser un jaleo pedir tantas más aprobaciones a Disney, ¿no? En este caso, supongo que complica el desarrollo. Pero vamos, que Star Wars ha sido, es y será moderadamente flexible con todo esto, parece claro, ¿no? Y en cualquier caso, joder, hay unas cuantas películas donde rascar. Yo decía que el ejemplo más evidente es que Luke Skywalker tiene un aspecto en Battlefront 2. Y en cada película sale con unos, claro, cuantos modelitos, macho, los pones.
Es que lo que tú decías en un comentario, Pep, que decías que no hace falta llegar al ejemplo extremo de Darth Vader rosa.
Claro, claro, claro.
Puedes incluir, o sea, puedes coger ropa de otro personaje, ponérsela a este. Joder, sin salirte del canon, puedes hacer locuras ahí, vamos, no pasa nada.
En la campaña, esto
son,
no sé.
Son muchas películas, muchos aspectos.
Mini spoiler. Que nadie se asuste, vaya. Pero en la campaña de Battlefront 2 sale Han Solo con barba. Que eso yo no recuerdo haberlo visto en ninguna película. Si lo pones en la campaña, entiendo que te dejan también ponerlo en el multijugador. Y no está. Pero es eso.
Sí, sí.
Que no, es que
he dado la sensación de que...
Que no engañan a nadie, tío.
Yo creo que... Yo tengo la sensación de que... Con el Ultimate Team de FIFA... Pegaron el braguetazo de la década ahí a lo loco y han dicho, pues vamos a aplicar esto a todo. y no funciona igual de la, de la misma manera en todos los juegos y ya está. O sea,
sí, sí, está claro.
Primero porque en FIFA tienes cromos, que ya es un cromos. Los cromos son una cosa ya con mucha historia, ¿no? En la vida de la gente y de los niños y de y el fútbol es otro rollo y la estructura es de otra manera. Pero claro, si luego empiezas a aplicar esto a Need for Speed y a, ¿sabes? Y a Battlefront 2 y tal, de esta manera un poco, ¿no?, dudosa, pues pasa esto.
No sé si era Pacter que decía que, o algún otro analista, me suena haberlo leído en Games Industry o algo así, que la cosa de FIFA era que en FIFA la parte de las de los sobres de cromos era una zona muy localizada dentro del juego.
Claro. No,
y lo mismo con GTA Online, ¿no? Que es, sí, una parte muy específica. Creo que daba esos dos ejemplos, concretamente. Sí, sí, sí. Pero se me ocurre UFC 2, por ejemplo, también, que es un juego. O bueno, y el 1 creo que también. No, el 2, que creo que es donde metieron el Ultimate Team este de UFC. Que es un juego con sus distintos modos y tal, y luego tiene como una parte muy concreta donde están los sobres, ¿no? No se aplica a todo el juego. No todo el progreso depende de, ni toda la experiencia está atada a claro, sobres y demás. Entonces,
en el FIFA mismo tienes 50.000 modos, single player y multiplayer.
Claro, claro, claro. Que se puede criticar durísimamente el FUT, seguro. No me cabe ninguna duda. De hecho, creo que es sano hacerlo. Pero son casos muy distintos, yo creo.
De todos modos, eso quería decirlo también. Mientras se discute sobre la posibilidad de que Electronic Arts cambie su enfoque en relación a los micropagos, todo esto viene por una caída en bolsa no especialmente loca. ¿De qué? Del 3% creo que era.
Sí, sí, sí.
Ustedes tienen un problema. Y... pero que no deja de ser dentro de un contexto de crecimiento brutal de Electronic Arts. Vaya, que no es un desplome en bolsa ni es algo...
No, ha sido un mes continuado de bajada, y lo más llamativo es que el resto del mercado ha subido y que sus rivales han subido.
Pero creo que ahora...
Es como que ha habido un castiguito ahí de los accionistas, pero tampoco ha sido una cosa grave, porque siguen valiendo más las acciones ahora que el año pasado por esta fecha.
Claro, o sea que... y creo que justo ayer o ahora mientras grabamos ya han vuelto a subir o se han recuperado.
Sí.
Que no es grave, pero sí, vale, aceptamos como toque de atención. Pero es que también leía esta semana, y enlazando con lo que te decías ahora, Víctor, que está por ahí la beta del UFC 3, que se anunció el propio juego hace poquito, y por lo visto hay cajas de loot en plan a saco, que al crearte tu personaje, los movimientos o la mejora de atributos vienen en cajas de loot. Y que recuerda esto a los NBA 2K, quizá más de lo que debería. Se da por hecho que volverá a haber polémica con el UFC 3, vaya. Sí. Que no han tenido tiempo de cambiar el juego, evidentemente, ¿no? Pero que no es tan fácil lo de cambiar una política entera.
Forma parte de la generación chunga esta, ¿no? Si es que hay un cambio de generación, ¿no? Dentro de EA, ¿no? De decir, vamos a hacer las cosas de otra manera. Ese ya no se salva, claro.
No sé, eso quise contrastarlo porque vi un vídeo ayer en el iPad ya cuando me estaba durmiendo de... no recuerdo dónde, lo siento, porque me estaba durmiendo. Decía que parte de esto, en el caso de Electronic Arts, se explica porque Andrew Wilson, el que ahora es CEO de Electronic Arts, era productor ejecutivo de FIFA o de Ultimate Team cuando empezó a funcionar este modo de juego. No sé si era el FIFA 09, creo recordar, que me parece que entonces el Ultimate Team era como aparte, pero ya era con la mecánica de los sobres y los cromos. Pero que eso, que no sé hasta qué punto el Ultimate Team fue idea de Andrew Wilson, ¿no? Y viéndolo bien que ha funcionado, viendo que quizá por eso es ahora CEO de Electronic Arts, pues es hasta cierto punto normal, desde su punto de vista, que apueste por las cajas de loot como un auténtico loco. Pero bueno.
Sí, la formulita, ¿no? Ha encontrado su formulita y va a ir aplicando siempre que pueda, pero claro.
Claro, dile que no, ¿sabes? Tiene
claro, claro.
Todas las razones del mundo para pensar que esto es buena idea. En fin, Pasamos ya a otras cosas. Justamente. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Perdona.
No.
Vale,
no.
Vale, vale. Digo que justamente Ubisoft se está manteniendo al margen de todo esto. Le ha salido bien el Assassin's Creed. Curioso. Están ahí como tranquilos con su South Park ahí también que va haciendo. Y ha anunciado esta semana y ha publicado también en Uplay, solo está de momento disponible para PC, un juego llamado ODE, que, o sea, ODE, que supongo que es de Oda, ¿no? Oda a algo que les gusta mucho. Y es uno de esos experimentos pequeñitos que les dejan hacer de vez en cuando a Ubisoft Reflections, que de ahí salió también el Grow Home, y que parece una especie de... Bueno, parece no, lo es, porque lo reconocen los propios desarrolladores, de Red, ¿no? Del juego este de Mizuguchi, de crear melodías con los disparos. En este caso, las melodías o la música la vas generando explorando el mundo. Es una aventura de plataformas, entiendo por el tráiler. Y parece majo, ¿no? Parece simpaticote.
Sí, sí, yo lo voy a jugar este fin de semana.
Sí, yo también.
Me están poniendo muy bien, además, por todos los lados.
Sí, yo no he leído nada todavía de críticas. Quería pillarlo también ayer y al final no lo hice. Pero veremos qué tal.
En Eurogamer lo ponían muy bien. No sé si le daban un esencial incluso.
¿Qué Dios?
Una cosa... Ah, no, recomendado. Pero bueno, ya está bien.
Sí,
está
sí,
bien.
Sí, te dirás.
A mí este estudio me gusta mucho, fíjate lo que te digo.
Yo no he jugado todavía al Grow Home. Creo que lo tengo por ahí, del Plus, supongo. Pero no,
sí,
no he jugado.
Sí, el Plus lo dieron muy, muy chulo ese juego. Pero aparte los grandes, digamos, que han hecho, más allá de estos experimentos, que es ahora entiendo que tengan como más fama por los experimentos, ¿no? Porque les han ido saliendo en general muy bien, todos. El Atomega este también que sacaron, por lo visto, está muy bien. Pero aparte el Driver San Francisco, que es un juego medio ridículo.
¿Quieres entrar ahí?
Pero con el tiempo, yo te juro que le tengo un cariño enorme.
Es un poco Mario Odyssey, ¿no?
Es un poco, sí, claro. No, pero no el tema, para quien no lo recuerde, porque imagino que tampoco es un juego súper recordado, es este que tenía como un montón de historia y que ibas como que te morías al principio, ¿no? Y luego ibas como... Eras como Ghost, un poco, ¿no? Ibas ahí como...
Sí.
Poseyendo a la peña de los coches y tal, como cambiando de coche. No sé, no... Recuerdo haberme reído mucho a costa de este juego, porque tenía un punto, ya digo, medio ridículo. Pero, joder, al final no estaba nada mal, la verdad.
Hombre, es una idea guapa, ¿eh? A mí me gusta, tío. Me recuerda al Messiah, no sé si te acuerdas.
Como, bueno, de los mejores juegos
que
de la historia.
De posesiones y tal. Divertidísimo, sí, sí, tío.
Ese juego es muy fino, ¿eh? Muy fino.
Uf,
¿Cómo se llamaba el tío este? El del MDK. Un genio que acabó canibalizado por la nube.
Del Dave Perry,
si os acordáis. Del Perry, efectivamente. Dave Perry.
Exacto, sí.
Que ahora.
Banda sonora de Fear Factory, creo que tenía de todo. Muy bien.
Sí, sí, sí. Que al final se metió en. ¿Cómo se llamaba esta empresa? Como la,
el bueno, Gaikai, tío.
Efectivamente, el Gaikai. De juego por streaming. Vía nube.
Sí, sí.
Cloud Gaming.
Que se la y colgó se a Sony por todas las cuadras, vaya.
Se quedó en la nube viviendo. Ahora viven. Por lo visto, viven en la nube. Hay muy buenos precios. Por lo visto, el terreno está muy barato en la nube.
No sé si fue Dave Perry que salió, pero me gusta recordar siempre que tengo la ocasión que al presentar PlayStation 4, alguien dijo que con el Gaikai y esto del juego en streaming se podría probar una demo de todos los juegos publicados en PlayStation 4 de forma gratuita mediante este sistema. Y... se lo pasaron por el forro de los huevos, pero vaya, en cero coma, ni lo intentaron. Cuando al escuchárselo decir en voz alta, pensó en ese momento, ya, esto no lo vamos a hacer ni de broma, vaya.
Bueno, dijeron, se podría, sí. Otra cosa es que lo vayamos a hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. En fin, ¿qué iba a decir? Hostia, sí, decías, Víctor, lo del el precio del terreno en las nubes.
Estaba pensando lo mismo, creo, en Pep ahora.
Nos falta también... documentarnos sobre esto, ¿no? Porque, joder, otra vez, con dinero de por medio, la cosa se vuelve más seria, pero que parece que después de las cajas de loot entramos ya, hacemos un triple mortal y nos vamos a la especulación urbanística. Sí, porque sí, se puede en Star Citizen comprar terreno. No,
parcelitas, tío.
Parcelas de 4 kilómetros por 4 kilómetros, creo.
Y de 8 por 8.
Y de 8 por 8 que te hacen un descuentillo. Creo que son 50 euros una cosa y 90 la otra o algo así.
Sí, sí.
Pero que es muy loco esto.
Muy loco, muy loco.
Además,
y
en un...
muy bien de precio.
Y tienes que hacer una gestión burocrática de todo, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Que... necesitas un certificado, luego pones una baliza ahí que va a enlazar el certificado, luego tienes que ir a la oficina, tal, validando, no sé qué. Hostia, cuidado ahí, ¿eh?
Pero creo que todo esto no está implementado todavía en el juego, ¿verdad? Es como comprar el piso sobre plano. Te dan un certificado y te dicen, cuando esté esto, tú podrás ponerte aquí y construir tu base.
Lo que está implementadísimo es el producto, el carrito y el precio, ¿eh? O sea, puedes pagar ya rápidamente.
Claro, claro. Ellos dicen
que
es otra forma de financiar el desarrollo, ¿no? Que tuvieron ya su Kickstarter, se aceptan pagos, están vendiendo naves por un dineral y ahora pues esta es otra vía de financiación que ofrece.
Y además puede ser en cualquier planeta de la Federación, creo, ¿eh? De la UEE.
Claro, ellos han dicho que no habrá problema de espacio, ¿no? Porque entiendo que habrá montones de planetas. Y si hace falta, joder.
Hacemos otro, ya está.
A 10 pavos el kilómetro cuadrado, pues ya te hago yo otro, ¿no? Pero que eso, también han dicho que se podrá comprar, cuando funcione todo esto, con dinero del propio juego. Veremos cuánto hay que ahorrar para hacerte el piso. Pero de momento solo con dollars, o con libras, o con euros.
Espérate que ahora empezarán a vender también sistemas de seguridad o algo así, para que no te entren a robar en tu parcelita, ¿no?
Supongo. No, pero la baliza es eso,
¿eh? Vender escudos de estos gigantes para... ¿no?
Yo creo que la baliza ya es la alarma de Securitas Direct, ¿eh? Que te avisa y que si tienes baliza, si alguien intenta saquear o hacer cualquier mierda vandálica en tu parcela, como que queda fichado por la policía intergaláctica de Star Citizen, que tiene un nombre y tiene un lore, pero no me lo sé. Y si no tienes la parcela, pues te joden, ¿no? Vas a poner la denuncia y te dicen que no, que mala suerte.
Lo guapo es que esto va a generar también un mercado de... O sea, uno de los primeros trabajos que salió en Star Citizen era de escolta.
¿Ah, sí?
O sea, peña, que tú eres un comerciante y para evitar a los piratas pagas a peña para que te acompañe y te defienda. Pues ahí pasa lo mismo, habrá equipos de seguridad de gente que se, ¿no? Como patrullas urbanas o algo así, ¿no? De jugadores que están ahí protegiendo las propiedades de gente que le está pagando algo.
Sí, sí. Sí, de nuevo.
Fascinante.
Volviéndolo del principio, joder, si se limita la economía del propio juego, todos estos sistemas son fascinantes. Puede pagar en negro y en dinero real a un guardaespaldas, pues ya es más cuestionable la cosa.
Como las empresas estas de seguridad que van a echar a ocupas, ¿no?
Sí, sí.
Como con violencia.
Sí, 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 sí.
Está bien. A mí esto me recuerda a Aquí no hay quien viva, básicamente. Que es una serie que va sobre estas urbanizaciones de las afueras medio vacías, ¿no? Que se crean ahí como dinámicas raras entre los vecinos porque no hay nadie alrededor, ¿no? Que son bloques de pisos deshabitados casi por completo, excepto uno o dos, ¿sabes? Que hay gente ahí de pronto y que hay un bar, ¿no? Se crean como pueblos dentro de un bloque. Ojalá ocurra Aquí no hay quien viva en Star Citizen.
Sí, estaría guay.
Hombre, hay que poner bares ahí en Star Citizen, claro.
Falta, la verdad, falta.
En fin, que hemos dicho que no lo teníamos muy claro y ya estamos aquí juzgando al Roberts este otra vez. Pero...
No, yo no juzgo. El otro día hablábamos de los locos con...
Es verdad.
Como con... En privado, vaya, es una conversación que tuvimos en privado. A veces también hablamos en privado. Y salía Elon Musk como loco de las infraestructuras, ¿no? Como el chalao que quiere ir a Marte y construir una tubería... Un poco Super Mario también, ¿no? Una tubería que te lleve de un lado a otro como muy rápido. Y este es un poco el ciber Elon Musk, ¿no?
Sí,
como que está
sí, sí,
creando una cosa tan grande que es fascinante, ¿no? Evidentemente ahí no le quito importancia a las preocupaciones de este pavo se está haciendo de oro y todavía no tiene el juego hecho y tal y cual, válidas y están ahí, pero me fascina la ambición de este juego, totalmente desmedida, ¿no? Como crear un mundo paralelo, sí, sí, literalmente. Sí,
sí. De hecho, joder, Star Citizen...
Desmedida literal, porque no tienen... O sea, el proyecto no tiene horizonte, no tiene, o sea, ¿sabes? No tienen,
sí,
objetivos.
Sí, no tiene final.
Van a ir tirando hasta que se mueran, es decir, hasta que algo falle y se joda todo.
Sí, sí.
Y punto.
Es curioso, porque Star Citizen tiene como todos los ingredientes para caernos un poco de culo, ¿no? Es un poco shady, como dicen los ingleses. Pero en realidad le deseamos lo mejor, vaya. Porque hay muchísima gente muy ilusionada con esto. Y porque puede ser un ejemplo de infinitas cosas, ¿no? Modelo de financiación, pues eso. Juego ambicioso sin grandes editoras detrás. Joder, yo personalmente tengo muchas ganas de que salga bien. No sé si en algún momento lo voy a tocar. Pero desde luego, ojalá sea el mejor juego de la historia, vaya.
Hombre, eso te lo sacan en consolas y cuidado, ¿eh?
A mí me da mucha perecita, tío, las naves.
Sí, ¿no?
Es que me da la sensación, o sea, lo guay de Star Citizen de alguna forma, es que a mí me da la sensación, en mi cabeza, vaya, que es una película que no tiene ningún sentido, que me he montado yo mismo, pero como que la tecnología está todavía por detrás del juego, la tecnología doméstica, al menos. En plan, no se puede, es imposible, ¿no? No con mi ordenador. Yo sé que nunca voy a tener un ordenador que esté a la altura de ese juego.
Sí.
Me gusta como ese salto brutal que hay entre un simple juego y cualquier ordenador. No se puede mover un mundo tan grande, ¿no? No puedo tener un piso en mi portátil gamer.
Sí, el otro día...
No sé cómo es de exigente, ¿eh? A nivel de gráficos y tal. No tengo ni idea. Creo que no especialmente, vamos.
Entonces ya no me interesa.
El otro día vi una tira cómica. Y mira que me suelen hacer poca gracia, ¿eh?, las de videojuegos, pero esta me hizo bastante gracia. Que era como un chaval jugando a Star Citizen, se veía cómo tenía una nave en el juego, ¿no?, en el monitor del ordenador. Entonces la siguiente viñeta era como alejándose la cámara o la perspectiva y estaba jugando dentro de una nave igual que la que había comprado en el juego, ¿no?
Sí, porque decía, por fin la versión final de Star Citizen. Y era ya el año 3500 o algo, sí.
A saber cómo estaremos. Pasamos, siguiente noticia. El que no va a llegar a tanto es el pobre Demon's Souls, porque le cierran los servidores el 28 de febrero del año que viene. Que ya es. Vaya,
así es.
Han aguantado bastante, ¿eh? No sé si esto es cosa de...
9 años.
De Atlus, supongo, ¿no?
En Japón eran responsabilidad de Sony.
Sony, sí.
Y en Estados Unidos y en Europa... De Atlus, efectivamente.
Y van a cerrar en todo el mundo, ¿verdad? Primero se dijo Japón y luego Atlus dijo nosotros también.
Sí, sí, sí. Lo malo de esto es que en cuanto se cierren los servidores, Demon's Souls se borrará de todos los CDs del mundo. Es broma, no va a pasar nada en realidad. Se pierden funciones, pues el competitivo y el cooperativo. Un rollo Souls, ¿no? Evidentemente. Así como medio esotérico y sin salas de espera ni cosas así. Se pierden los mensajes en el suelo, también cualquiera, aunque Demon's Souls igual es menos popular que Dark Souls, pero el funcionamiento es similar. La tendencia creo que se mantiene, que era otra, la tendencia del mundo, que es otro sistema que hay en Demon's Souls, pero imagino que pues, bueno, ya no va a tener relación con el global, digamos. Y por lo demás, el juego se va a poder seguir jugando, así que no hay problema. Y se juega guay sin gente. Yo lo jugué offline y no me dio la sensación de que me estaba perdiendo mucho.
Joder, yo no he jugado al Demon's, ¿eh? No me importaría. Y me imagino que a raíz de esto puede haber un pequeño repunte en las ventas, ¿no?
Y es el típico que quizá también más de uno lo tiene por ahí rondando, porque creo que lo dieron en el Plus también, ¿no?
Podría ser.
Me suena que sí.
Cuando se daban juegos guays de Play 3.
Claro. Y eso, hasta el 28 de febrero, que es cuando cierran los servidores, hay tiempo todavía de darle un par de vueltecillas. A mí es el que menos me gusta, la verdad. Hay mucha gente que lo adora por encima de todo. No sé, igual es porque ya llegué... Yo lo jugué súper tarde, súper, súper tarde.
Claro, su momento sí que debía ser
bastante
loco.
Es el que presentó la ¿no? La fórmula, vamos, es el que...
Sí, sí, sí.
El que floreció los Souls, ¿no? Un poco.
Sí, sí, tuvo...
Tiene mérito documental, aunque sea.
Claro, y sobre todo porque lo metió todo de golpe, vaya. No es que empezara con...
Claro, claro.
Con los mensajitos y luego metiera las invasiones, que ya estaba todo ahí, de inicio.
Sí, sí, y joder, en su momento tuvo... Ya incluso antes de salir ya tenía un seguimiento ahí medio de culto. Mucha gente lo adoró ya en su momento, yo no fui uno de ellos, por desgracia. Pero mola, está bien. Es un poco más simplote igual en algunas cosas. Bastante. Evidentemente se nota progresión, obviamente, desde el Demon's Souls hasta el Dark Souls 3. Pero merece la pena, yo creo. Sobre todo.
De este creo que en ahí nos escribió David Yort. Don Depre.
Sí, sí.
Nos escribió un análisis. Le puso un 10, creo. Sí, sí, ya avisó de que esto era tocho, ¿eh? Sí, sí, tenía toda la razón.
Visionario.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues dejamos aquí la parte de la actualidad. Que yo, hostia, yo quería hablar un poquillo en realidad del Final Fantasy XV, ¿no?
Habla lo que haya que hablar.
Que van a meter, es que también es debatito esto. Porque le van a meter ahora, se anunció en un vídeo, en un directo, en un Active Time Report, creo que se llaman, que son unos vídeos muy interesantes, muy... Bueno, muy detallados, muy de explicar cosas que normalmente no se explican en videojuegos, ¿no? Hablan de porcentaje de gente que se ha pasado el juego, de entrevistas para conocer la satisfacción de los usuarios. Joder, mola mucho. Además, el Tabata es súper majo. En este último, pequeña curiosidad, llegó tarde porque estaba atrapado en el aeropuerto. Llegó como una hora y media tarde al streaming. Pero estoy esperando todavía a ver si lo traducen. No lo he visto entero. Pero el titular... Esto se emitió para celebrar el año desde el lanzamiento de Final Fantasy XV. Y la noticia destacada, aparte de que van a seguir metiendo DLCs en 2018, es que le añaden en diciembre al juego mediante una actualización gratuita. O sea, están los DLCs y el pase de temporada, que son episodios independientes y ese modo multijugador con loot y hostias. Pero por otro lado están las actualizaciones gratuitas, que arreglaban cinemáticas y contaban un poco más en las partes más obtusas del juego. Pero ahora en diciembre le van a meter algo que podría uno esperar en el juego de lanzamiento, que yo no pensé para nada que fueran a meter a estas alturas, que es el cambiar de personajes durante el combate. Claro, ahora ya cada uno de los amiguetes de Noctis, que era, bueno, el protagonista y el único que se podía controlar hasta ahora del juego, cada uno de esos amiguetes ha tenido su episodio, ¿no? Con lo cual han diseñado un control y unas habilidades para todos esos personajes y ahora pues los meten en el juego base, que está bien porque es gratis y es una opción más, un añadido, ¿no? Que no quita nada de lo que ya había y sí mete cosas, pero nos hace plantear otra vez, ¿hasta qué punto es mejor esperar a las versiones completas de los juegos, ¿no? Parece que Final Fantasy XV es un año después mejor de lo que era de inicio. Que ya era bueno, a mí me gusta mucho Final Fantasy XV. Pero es eso, guay para los que no lo tenían todavía. También para los que lo van a jugar en PC a principios de 2018. Pero para el resto, hostia, no a todo el mundo le va a apetecer volver a jugar a Final Fantasy XV, ¿no? Que ya le echamos unas cuantas horas en su momento.
Ya. Esto es curioso, ¿no? Es un añadido... No sé si decir que se podía echar de menos en la versión base, pero, por ejemplo, el sistema de combate que ya se parecía un poco a Xenoblade... Lo de cambiar de personajes como que ya recuerda un poquito más incluso, ¿no? Es un cambio que no parece muy radical, pero que en realidad no, hablo un poco desde el desconocimiento, ¿no? Pero que puede cambiar de forma significativa la forma de combatir en el juego, en realidad, ¿no?
Sí, porque además creo que había ya... Yo hace tiempo que no juego a Final Fantasy XV, no es la única actualización que ha recibido, insisto. Y ya había otras relacionadas con el combate. Metieron una mecánica que no recuerdo el nombre, algo de Link... Que es eso, un determinado ataque que permite enlazar golpes, que eso no estaba antes, y entre unas cosas y otras sí que entiendo que cambia bastante el combate de Final Fantasy XV, que era para muchos una de las partes más flojas del juego, ¿no? Yo creo que tenía buenas intenciones el combate, que daba buenos momentos, pero que sí que a nivel de mecánicas, de diseño, le faltaba chicha. Y esto, quieras que no, aunque siga siendo simple, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de habilidad de hack and slash, está ahí un poco en tierra de nadie, pero quieras que no, pues viste más, ¿no? Tienes más opciones. Y me cuesta poco creer que ahora es mejor el combate de Final Fantasy XV, vaya. Del mismo modo que el multijugador parece que tiene mucho más sentido y que está bastante mejor resuelto de lo que podría parecer en un principio. Yo creo que lo han hecho bien, vaya. Más allá de lo que pueda fastidiar a quien quería, pues eso, jugar a Final Fantasy XV a finales de 2016 y olvidarse de él a partir de ahí, ¿no? Creo que es interesante el cómo puede servir de ejemplo para lo que está lo que está por llegar con Square Enix, ¿no? Que comentábamos, Víctor, hace unos pocos programas que decían que querían apostar por los juegos como servicios, seguramente entendidos de una forma distinta a la forma que tienen de entenderlo otras compañías, ¿no? Porque su catálogo es distinto y que, pues, a lo mejor el juego de los Vengadores que están haciendo sí se parece más a un Destiny o a un Battlefront 2 en algunas cosas, ¿no? Pero tienen ahí sus juegos japoneses que pueden convertirse en juegos como servicio de otras formas. Y creo que es un ejemplo interesante Final Fantasy XV, ¿no? Que, ¿por qué no Nier Automata 2 puede seguir un camino similar, ¿no? Creo que para el 1 ya no da tiempo, pero sabemos que están haciendo otros Nier, sabemos que lo van a intentar convertir en una franquicia más importante. Y hostia, yo qué sé, a lo mejor medio año después del lanzamiento le meten un multi. Me parece bien.
¿Y en qué lista de juegos del año entra Final Fantasy XV, entonces?
Esa es otra.
¿En la del año pasado? ¿En la de este año? ¿En la del año que viene?
Hostia, ayer lo vi y nos estamos yendo un montón de las ramas hoy, ¿eh? Pero bueno, me gusta enlazar temas así al vuelo. En los comentarios de YouTube alguien nos decía que hace también un par de programas, creo que fue cuando hablábamos de la nominación de PlayerUnknown's Battlegrounds en los Game Awards. O sea, está especificado en las normas de estos premios que la condición para estar nominado es que el juego esté disponible para los consumidores, ¿no? Antes de, no sé, creo que mediados o finales de noviembre. Con lo cual, el Early Access entra en esa criba, porque se vende a los consumidores, aunque no sea un producto final. Y decían también que si consideran que un juego ha cambiado mucho desde la última vez, se puede nominar en galas posteriores, ¿sabes? O sea, PlayerUnknown's Battlegrounds podría ganar en 2016, en 2017 y 2018, si me apuras. Y Final Fantasy XV también.
Como Bayonetta.
Claro.
Antes no tenía menú de opciones gráficas, ahora sí. Por ejemplo.
Está 4K,
es uno de los cambios. Hombre, pues por eso.
Por eso, sí. Interesante lo de, joder, que los juegos como servicio nos quedamos muchas veces en las putaditas y en las liadas y en las partes feas, ¿no? Pero hay otro mundo, una realidad paralela, donde se utiliza bien la posibilidad de expandir y mejorar y actualizar juegos.
Por ejemplo, el caso que comentaba Fran en un artículo hace unos días, de Elite Dangerous, uh-huh, por ejemplo.
Sí.
Es un ejemplo de cómo esta tendencia puede tener resultados buenos, ¿no? En realidad. Es algo que quizá, evidentemente no es el primer caso, ni el único, pero entre tanta mala sangre, ¿no? De los juegos como servicio, como manera únicamente de sablar a la peña, pues está guay, ¿no? De pronto tener como un par de recursos más o menos a mano, de decir, vale, pues este par de juegos lo han hecho guay. Hay muchos en realidad que lo hacen guay todos los años, ¿no?
Es que es una herramienta. Sí.
Claro,
es
claro,
como un martillo. Un martillo puedes usar para construir cosas o para abrirle la cabeza a la gente.
Efectivamente. Sí. Y construir es malo y abrirle la cabeza a la gente es bueno.
Efectivamente, has entendido el fondo de la metáfora.
Pero sí, no, pero está guay, vaya.
Y lo digo recordando que hubo polémica con el pase de temporada, por ejemplo, porque no sé, no es algo que no debamos cuestionar, el que un Final Fantasy tenga pase de temporada. De hecho, igual tiene dos, ¿no? Tabata decía hace poco que sí, igual para el contenido de 2018 hacen otro pase de temporada. Y otra vez, ahí hay que ver precios, lo que ofrecen a cambio, pero, a diferencia de otros que han salido en el programa de hoy, a mí me parece Final Fantasy XV, y a pesar de un desarrollo errático y eterno y de muchas cosas que están mal en el juego, ¿no? Y que se ven donde fallaron las cosas. En este vídeo mismo decían que un porcentaje importante de jugadores dejaron el juego en el fatídico episodio o capítulo 13, creo que es, el 13, el 14. Hay un momento en el que el juego pues pincha y la gente se va y se reconoce y se le ven las costuras y los problemas a Final Fantasy XV, pero creo que en general es un proyecto con buenas intenciones. Y en general me creo a Hajime Tabata, que me cae muy bien. Creo que es un buen ejemplo de muchas cosas, ¿eh? Y ya que estáis aquí, os recomiendo Final Fantasy XV.
Sí, 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 yo lo tengo ahí. Es de los juegos que esperaba con muchas ganas y luego como que simplemente no he tenido tiempo. Y es de los que quiero jugar, sí, sí.
Y además creo que está bastante bien parcheado para Xbox One X.
Ah, pues mira. Así que... Pues mira qué bien. Jugué, o sea, yo jugué en su día como 5 o 6 horas. Que entiendo que es algo mínimo. Pero tuve ganas de jugar más. Lo único que simplemente no seguí por H o por B.
Pues muy bien, dejamos aquí la parte de las noticias. Aunque no sé si Víctor, Xenoblade Chronicles 2 es muy distinto a Final Fantasy XV, ¿no? Hay la parte del RPG japonés y la parte de las colinas y los prados. Eso sí, se lo llevan igual.
Sí, hay diferencias, pero también hay similitudes, desde luego. Yo creo que es más que Final Fantasy se parece a Xenoblade que al revés, en realidad. Pero sí, acaba de salir justo hoy, de hecho, cuando estamos grabando, ha salido Xenoblade Chronicles 2, la secuela de Xenoblade Chronicles 1 para Wii, más que de X, ahora hablaré un poco de eso. Y para quien no sepa más o menos de qué va el tema, es un JRPG más o menos tradicional que va sobre un buceador, Rex se llama, que vive en un mundo que está todo... El mundo son como nubes y sobre las nubes flotan unos titanes que son unas bestias gigantescas sobre las que se erigen pueblos enteros. Y en fin, Rex se ve metido en un jaleo al principio del juego porque acepta. Los buceadores son básicamente como buscadores de tesoros que bucean en las nubes en busca de pues piezas y un poco chatarra, ¿no? Y le encargan un trabajo súper apetecible porque es una cantidad de pasta muy grande, lo acepta sin darle más vueltas al tema. Y resulta que el trabajo se lo había encargado un grupo terrorista que quería robar el cuerpo de la Égida, que es una especie de deidad que siglos atrás desencadenó de alguna manera o participó de alguna forma en una especie de conflicto chungo en el árbol del mundo, que es como un paraíso terrenal en el que vivía la humanidad hasta que un conflicto que al principio del juego no está del todo claro hizo que tuvieran que marcharse. Y ahí aparecieron los titanes sobre los que viven, etcétera, pero que ahora están muriendo poco a poco, nadie sabe exactamente por qué. En fin, una historia muy de JRPG, ¿no? Muy de giros, de mucho drama, también de mucha comedia. Es una mezcla, en el texto que escribí para Night, decía que era una mezcla entre los juegos de Quintet y One Piece. Creo que he estado mucho tiempo dándole vueltas a esa mezcla. Creo que es la más apropiada, o bueno, al menos es la más apropiada que se me ha ocurrido, porque mezcla mucho temas como de mucho calado espiritual y filosófico, incluso social, porque cada titán está separado por muchísimos cientos de kilómetros. Son como países, básicamente, a los que hay que viajar por las nubes durante horas y horas y horas. Y cada uno tiene, pues, más o menos un estereotipo. Hay uno que está más centrado en la guerra, hay uno que está muy centrado en el comercio. Y mezcla todos estos temas con, pues, situaciones cómicas y personajes un poco chiflados y con diálogos humorísticos, más o menos, que se van mezclando con bastante soltura. Y que creo que es una de las cosas que hacen que este Xenoblade Chronicles 2 se parezca más al de Wii y al mismo tiempo que sea más accesible que el X de Wii U, que hizo mucho ruido en su momento por el mundo abierto, por la enorme dimensión del mapa, por los robots que te permitían ir volando por ahí abriendo distintos niveles del mapa al poder acceder a sitios más altos, etc. Y este, aunque la historia es un poco así, en el sentido de que tira mucho de lugares comunes del anime y del manga y de los JRPGs de toda la vida, es difícil encontrar muchas ideas originales, digamos. Siempre se puede comparar con algo. Es complicado encontrar algo que digas, joder, vaya giro más original, vaya retruécano que se han inventado aquí. Pero al mismo tiempo, al tener una historia mucho más lineal o mucho más guiada, creo que consigue hacer que destaque más la parte que más brillante es de Xenoblade Chronicles 2, que es el combate. Que como en el X y en el 1 es un combate en tiempo real, una mezcla entre tiempo real y turnos, por así decirlo, en el que la distancia y la posición importan mucho. Hay una serie de ataques automáticos que los personajes van ejecutando cada X tiempo simplemente con estar cerca de un enemigo. Y esos ataques automáticos hay que combinarlos con unas habilidades que dependen del Blade. Ahora hablaré de eso. Y con unos poderes especiales que se van recargando a medida que haces ataques especiales. Y que es un sistema de combate súper complejo. Como ya lo era en el X, de hecho. Pero que en esta ocasión, aunque dilatan muchísimo más el tiempo que tardas en ir recibiendo la información clave que te permite entenderlo del todo, también se hace un poco más digerible, en el sentido de que quizá no sabes al principio lo que es un combo. Hay una serie de ataques especiales que, si los combinas, pues te aparece como una indicación de que has hecho un combo, en plan, pues derribo más bomba de vapor más no sé qué, pues es un combo especial que tiene un efecto, aparte de hacer más daño, a veces tienen como efectos añadidos, en plan que dejan a la gente como indefensa y sin poder moverse durante un tiempo, etcétera. Y eso no lo sabes al principio, aunque puedes hacerlo al principio, no lo sabes, te lo van diciendo poco a poco. Y yo creo que esto hace que sea más soportable, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego extremadamente largo. Me acuerdo que hablábamos de cómo era posible que hubieran hecho un juego aparentemente tan ambicioso en tan poco tiempo. Y yo me supongo que este juego evidentemente estaba en desarrollo mientras estaba en desarrollo el X. Pero es un juego que se va de las 100 horas con una facilidad pasmosa. Yo tardé 85 en terminarlo y después de terminarlo yo creo que se pueden seguir otras 150 horas sin mucho problema.
Joder, lo de simultanear los desarrollos, Víctor, yo solo, o sea, seguro, vaya, lo leí creo que en Siliconera y no recuerdo si empezaron a hacer el X por si acaso no gustaba el 2 o empezaron a hacer el 2 por si acaso no gustaba el X, ¿sabes? Pero que me suena, no lo tengo delante, pero casi seguro que fue ese miedo tan de la inseguridad japonesa, ¿no? De, hostia, aquí igual estamos cambiando muchas cosas, vamos a hacer otro por si acaso, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Tiene sentido, ¿eh?
Como lo de hacer Resident Evil 7 y el remake del 2 al mismo tiempo, ¿sabes? Que me parece la jugada maestra, vaya.
Sí, sí. En este caso tiene mucho sentido porque si el X era una especie de MMO para un jugador, como lo dijeron alguna vez, ¿no? Que lo comentaron en plan, es como un MMO para gente que no le gusta jugar con otra gente. En el sentido de que hay muchas actividades súper repetitivas, un juego de grindear a saco. Y es un juego mucho más abierto en el sentido de que las misiones te anima a hacer muchas misiones irrelevantes para conseguir materiales y experiencia, etcétera. Y en ese sentido creo que le hacía flaco favor porque era más difícil aprender cómo jugar bien o cuáles eran los puntos fuertes. Este es mucho más tradicional, es mucho más guiado ahí desde el principio, de hecho. Si en Xenoblade Chronicles X el principio era una forma de hacerte ver que el mundo era gigante, en plan, sales de un pasillo y de pronto hay una explanada tochísima y te quedas como, what the fuck. Aquí, al principio, hay una mazmorra más o menos tradicional, con un mapa relativamente lineal, con una palanca para abrir no sé qué puerta, con un jefe al final, etcétera, que es algo que se repite. No de una forma muy explícita a lo largo del juego, pero sí que siempre hay un camino recto al que ir. Y yo creo que el juego está pensado para que si no quieres hacer nada que no sea lo principal, puedes hacerlo sin problema. Porque aunque hay muchas... Hay motivos y posibilidades de grindear constantemente, yo personalmente no hice prácticamente ninguna secundaria y nunca... Casi nunca encontré como una barrera que fuera en plan, aquí no tengo nivel, ¿no? Ajá. Siempre, incluso en momentos en los que, yo qué sé, un boss me sacaba un nivel o incluso un par, luchando bien se podía superar. Y eso me gustó bastante, la verdad, porque una de las cosas que me gustaron menos del primero, que yo lo jugué en 3DS, por cierto, no en su momento en Wii, era que había un montón de movidas irrelevantes. Y aquí, por ejemplo, las misiones secundarias tienen más chicha. Un poco. Hay muchas misiones secundarias que siguen siendo de un tío te pide 5 engranajes de no sé qué y tienes que ir a buscarlos simplemente. Pero incluso en esas siempre hay como algún toquecillo más de te cuentan una historieta. Las ciudades están mucho más vivas, crecen, hay un sistema de evolución de las ciudades que a medida que participas en su economía, digamos, los personajes hacen mucho énfasis en eso, en plan, hay que comprar para que las ciudades vayan bien, ¿no? A medida que compras en las tiendas, por ejemplo, va subiendo de nivel la ciudad, a medida que hablas con ciertas personas, a medida que haces secundarias y eso hace que los precios de las tiendas bajen, puedes comprar tiendas incluso. Que no vale para mucho, pero puedes hacerlo. Hay un sistema de afinidad con los Blades, por ejemplo, que también te abre acceso a nuevas zonas. Los Blades son una especie de compañeros que tienen los pilotos, que son como una entidad especial dentro del mundo de Xenoblade, porque los pilotos son gente que puede controlar a los Blades, que son una especie de criaturas artificiales que te acompañan y que básicamente son tu arma. Hay Blades que tienen una katana y que entonces tú luchas con una katana, hay Blades que tienen un hacha, hay Blades que tienen como unas pelotas, creo que se llaman pelotas, de hecho. Y cada Blade tiene pues una serie de ataques concretos, los ataques automáticos también son distintos, hacen más daño, tienen más crítico, tienen más bloqueo, dan un extra de agilidad, etcétera. En fin, es un sistema... Es un juego muy de sistemas, ¿sabes? Es muy, muy JRPG de muchos numericos y muchos porcentajes y muchas hostias. Y lo que decía, como es bastante más lineal y bastante más guiado, no faltan tutoriales, hay un montón, hasta que no pasas de las 50 horas igual... siguen saliendo tutoriales con cierta frecuencia. Porque hay cosas que no conoces, simplemente. Y que cuando te las dicen es como, coño, qué fino, ¿no? Por ejemplo, Los blades estos se consiguen con unas cajas de loot, curiosamente. Unos gachapones, por usar la jerga al uso. Que son unos cristales que te dan un blade al azar. Que se pueden modificar con otros ítems que hacen que tengan un plus de valor o de justicia o de compasión. Como una serie de cosas que determinan qué atributos va a tener el blade que te va a salir. Y son aleatorios, básicamente. Entonces, a veces te salen masillas normales que son más o menos genéricos y que simplemente hay un modelo para cada arma, digamos, y hombre y mujer.
Ajá.
Más elementos. O sea, es relativamente complejo, pero son masillas normales, son los que más salen. Y luego hay otros que son únicos, que cada uno está diseñado por un dibujante distinto y tal, sí. Y que tienen sus líneas de diálogo específicas y el modelo está más currado y tal. Y por ejemplo, al principio, a mí me dio la sensación de que no valían para nada. Es en plan, ¿por qué coño voy a querer yo tener más blades si no sé, si la mayoría son una puta mierda y no me valen para nada, ¿no? A la que tienes cada piloto puede llevar 3 blades. Y a la que tienes 3 únicos, que son casi siempre mejores, y los tienes ya como bien equipados y bien... y con sus ítems bien puestos y con el árbol de habilidades más o menos bien desarrollado y tal, el resto no te valen para nada, ¿no? Pero hay otro sistema, que es el mercado mercenario, que son un poco las side ops del Metal Gear 5 y de otros 1000 juegos, ¿no?, que tienen este sistema similar, ¿no?, que son misiones que te piden en plan, necesitas a 5 blades hombre y 2 tienen que tener katana y 3 tienen que tener martillo, por ejemplo.
Creo que se nos olvida cuántos juegos tienen esto, ¿eh? Realmente.
Sí, sí, es muy común. Cuando apareció esto estaba pensando, joder, como lo del Metal Gear. Y luego era como, bueno, lo del Metal Gear y lo de tantos, ¿no? En realidad. Y básicamente son misiones que tú asignas a los muñecos, a estos blades de más que tienes. Y ellos se van de misión. Y... tienen una duración, ¿no? 30 minutos, 50 minutos, una hora y media, 2 horas, tal. Y es tiempo real de juego. Y solo puedes mandar a un escuadrón a la vez, ¿no? Entonces, si mandas a Blades a hacer una misión de 30 minutos, cuando hayas jugado 30 minutos, vuelven. Y recoges como la recompensa, que pueden ser desde... aparte de experiencia y oro y demás... Y experiencia para los Blades, que también suben sus afinidades y el árbol de habilidades se desarrolla automáticamente mientras están de misiones y tal, pues te desbloquean objetos para algunas tiendas o te sirven para resolver algunas misiones secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es muy complejo y es muy guay, ¿no? Porque lo que decía, la sobredosis de Blades, por así decirlo, al principio parece rara y con el mercado mercenario este tampoco se arregla mucho porque al final es un parche que no vale para mucho más. Te obligan a usarlo para algunas secundarias, pero juraría que si no lo... Incluso hay algunas misiones principales que puedes resolverlas o consiguiendo, por ejemplo, teniendo blades con ciertas habilidades especiales. En plan, pues hay una que es cultura nopón, por ejemplo, otra que es salto, otra que es dominio de tierra, hielo, fuego, tal, no sé qué, no sé cuál. Y hay algunas misiones que si no tienes blades que tengan suficiente nivel de esas cosas, puedes mandar a otros blades de mierda que tengas por ahí a hacer una misión concreta y y sigues adelante con eso, ¿no? Pero la cosa es, lo que mola de tener tantos blades es cuando aprendes a utilizarlos correctamente en el combate, ¿no? Cuando aprendes a tener de distintos tipos en cada personaje para combinarlos correctamente y hacer combos, para contrarrestar o hacer más daño a enemigos de cierto elemento. Cada enemigo y cada blade tiene un elemento y ahí, pues bueno, en fin, el típico sistema de agua gana a fuego.
Uh-huh.
Y, en fin, es más o menos fácil de entender, pero no es tan fácil de ejecutar. Y cuando lo ejecutas bien, es súper gustoso.
¿Pero puedes cambiar de blade sobre la marcha, Víctor, durante un combate en plan Pokémon? O...
Sí.
Vale.
tienen un tiempo de enfriamiento, digamos. Ajá. Si estás luchando con un blade y cambias a otro, el que estabas usando antes tarda un poquito en enfriarse. No sé cómo.
Se
entiende lo que quiero decir. Pero luego puedes volver y combinar estos blades para. Hay luego una serie de combos, por ejemplo, que si haces tres ataques especiales de fuego, le quitas una habilidad al enemigo. Y hay como un árbol, ¿no? Si empiezas con fuego, pues luego igual hay un ataque muy común y que toca mucho las pelotas. Es uno que se llama grillete. Hay uno que es grillete piloto y grillete blade. El grillete piloto básicamente te impide hacer ataques automáticos durante un tiempo. Y el grillete blade te impide hacer ataques especiales durante un tiempo. Entonces, pues igual hay en el árbol ves que fuego, agua desactiva el grillete piloto. Y pues una forma. Bueno, es relativamente importante, de hecho, para terminar sobre todo los combates más duros. Y esta mecánica, como todas las que entran en juego en combate, se van haciendo más y más importantes. Y creo que el juego hace bien en explicártelas muy bien. Porque no son. Muchas de ellas no son explícitas, como por ejemplo los combos. Porque ya digo, no es un juego por turnos, no hay menús, no puedes pararte mucho a explorar los menús en busca de cosas, no hay tampoco un sistema de ayudas súper extenso o que te deje las cosas muy claras. Y entonces mola que te lo vaya dando más o menos masticadito. Creo que funciona, sobre todo en los últimos tramos del juego. Está bien que vayas preparado. Y se disfruta un montonazo, la verdad. Con el X me pasó lo mismo, más o menos, que el combate se me hacía un poco caótico. Quizá, o sea, se me hizo un poco menos caótico de lo que esperaba al principio por el 1 de Wii, que también era más o menos similar. Pero se me fue haciendo más caótico a medida que la dificultad aumentaba. Y yo me notaba como sin recursos, como que me faltaban conocimientos, ¿no? Como que necesitaba una guía, digamos. Y me gusta, sinceramente, que hayan incluido tantos tutoriales. Puede ser algo que igual haya gente a la que no le guste. A mí me ha parecido bien. Hay otras cosas que seguramente haya gente que le parezcan guay y a mí no me han gustado. Como, por ejemplo, lo clasicote y lo cuadriculado que es en algunas cosas. Cuadriculado a veces de manera literal, porque los gráficos cambian de mostrar paisajes gigantescos y brutales y de unas dimensiones espectaculares, y ves una colina al fondo y más allá de la colina, saliendo de entre las nubes, ves el cuello del titán sobre el que está el sitio por el que estás caminando, ¿no? Como que se mueve y te da la sensación de que realmente estás encima de un ser vivo, ¿no? Es muy tocho en ese sentido. Pero luego hay algunos interiores que son catastróficos. Pero, o sea, evidentemente no te joden el juego, porque posiblemente una posada es el último sitio al que vas a entrar. Pues no hace falta ni que entres, con hablar con el tío de la posada ya vale para quedarte en ella, que por cierto sirve para subir de nivel. Hay aparte de los puntos de experiencia principales, hay una barra evidentemente de experiencia que cuando consigues X puntos subes de nivel. Hay como una segunda, hay como una bolsa de experiencia donde se va acumulando experiencia de otras cosas que no son el combate principal, y cuando duermes en la posada la puedes utilizar para subir de nivel. Puedes utilizarla o no utilizarla, de hecho, porque al principio te dicen en plan, si quieres un reto más más considerable, no lo uses, simplemente. Ah. Y que es como una forma, es una dificultad dinámica, digamos, me imagino que es un sistema de dificultad dinámica. Pero eso, por ejemplo, las posadas, las camas tienen unas dimensiones que no son las correctas para dormir en ellas. Te sientas al lado y ves un cubo, o sea, como una caja con textura de cama que es más pequeña que tu puto personaje. ¿Sabes lo que quiero decir? Y hay Y hay algunos escenarios que son básicamente bloques sin apenas nada. O sea, bloques con una textura como de metal. Hay uno, de hecho, que es la hostia, es una fábrica abandonada, que hay como, tiene como óxido, ¿no? Es una fábrica que lleva un tiempo sin ser usada y entonces hay como óxido, tal, no sé qué, no sé cuál. Pero hay como mesas y sillas por ahí, como para dar la, para darte la sensación de que allí hubo vida en cierto momento y hubo actividad. Pero de pronto hay una habitación de 120 metros cuadrados y en un lado, en una pared, hay una mesa y una silla, nada más. Como muy cutres, muy mal hechas, ¿no?
Esto debe ser aquello de le encargamos cierta cosa a un estudio de Filipinas, ¿no? En plan, los interiores, solo, ya salió lo que ha salido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No?
No,
se habla
simplemente
mucho de eso, de la compartimentación de la producción de los juegos a veces.
No, o sea, más que eso, da la sensación de que simplemente no les parecía importante. Que lo comprendo. Por ejemplo, las cinemáticas. Hay algunas que sí que tienen como animaciones específicas, sobre todo las que hay mucha acción y demás, las que ocurren después o antes de los jefes, por ejemplo. Pero hay otras que los muñecos se mueven en plan, empiezan a caminar y van de cero a velocidad de paseo en cero segundos, con las animaciones normales de como preset del juego, ¿no? La animación de las caras, es cierto que el estilo visual no cayó muy bien entre alguna gente, pero sí que funciona para, al ser como más anime, permite hacer como caras alegres más exageradas, caras tristes más exageradas, como que transmite mejor ciertas emociones, pero luego a la hora de hablar, la boca se mueve como un puppet, ¿sabes? Es como muy raro. Y yo he jugado con el doblaje en inglés y en el 90% de las ocasiones no encajan nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Son detalles que, insisto, no me parecen muy importantes.
Pero culpa tuya por jugar en inglés. ¿No está el parche de Japo todavía o qué?
Cuando yo jugué no estaba todavía.
Cabo,
o sea,
hostia,
ahora
vale,
igual
vale,
sí que
vale.
Está ya. Pero
vale.
Con mi versión no podía acceder a él. Y hay algunos vídeos que están muy mal hechos. Sobre todo en el tramo final del juego hay algunas escenas que tenían como fallos, como errores. Como que en los vídeos, de hecho, en los vídeos más genéricos, digamos, los que ni siquiera están doblados, los que tienen globos de diálogo que tienes que ir pasando a mano, puede ocurrir que se te plante un puto NPC delante de la cámara y no veas nada y solo veas como globos, porque ocurre, los NPCs se van moviendo, te atraviesan, ¿no? Van, ellos siguen su ruta establecida y no les da igual quién haya delante de ellos, ¿no? Hay una serie de como de asperezas que no sé, no digo que molesten, pero chirrían un poco con la ambición y lo hermoso de muchas otras cosas, ¿no? Hay una diferencia de nivel en esas cosas muy grande. Y luego tiene cosas de JRPG en plan, por no hacer mucho spoiler, más o menos al principio, y cuando digo al principio es cuando llevas 20 horas igual, hay un combate contra un jefe que en la cinemática es como, Dios mío, es no sé quién, la persona más poderosa del mundo, y su blade, Dios mío, es prácticamente invencible, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Te lo pintan como, me cago en Dios, la hemos liado. Y en cuanto entras al combate tiene como 5 niveles menos que tú y te lo cargas con la polla. Y luego después de que lo mates, porque si juegas, sobre todo al principio, si pillas el combate más o menos rápido, muchos combates se hacen fáciles. Uh-huh. En el sentido de que o fáciles o no quiero decir fáciles en plan demasiado fácil, sino
bueno,
que
tienen que estar preparados para quien no entienda todavía ciertas mecánicas, ¿no?
Claro. Y si más o menos has ido pillando cosas y has practicado un poquillo y tal, pues se hacen muy asumibles. Mucho más asumibles, desde luego, de lo que deberían ser contra la persona más poderosa del mundo, ¿no? Y cuando acaba el combate, que puedes haberlo hecho, pues eso ya te digo, sin ningún tipo de dificultad, hay un corte a una cinemática donde te está venciendo, te está tirando contra la pared, está como a punto de matarte, tú ahí como llorando en plan, Dios mío, no puedo contra esta persona. Y es como, joder, guay, ¿no? Entiendo el motivo, una escena dramática, correcto, pero no es lo que ha ocurrido un segundo antes. Yeah. Entonces, en fin, son cosas muy de... Yo entiendo, hay mucha gente que es en plan, es que a Víctor no le gustan los JRPG como a mí y tal, no sé qué. Correcto, puede ser verdad. Pero no sé. Hay ejemplos de cómo resolver esas cosas de otra manera. Y aquí no sé si es un guiño a los clásicos o... Yo lo he querido entender así porque creo que es más digerible, en realidad. Que si simplemente crees que no saben hacerlo mejor. Que yo sé que lo saben hacer mejor, ¿eh? Pero...
Yeah.
Pero luego hay otros que están mucho mejor resueltos. Pero vaya, sí, con luces y sombras, digamos, creo que es un muy buen juego, muy recomendable.
Uh-huh. El típico que ya sabíamos perfectamente antes de probarlo a quién le va a gustar y a quién no, sí, sí. O quién debería hacer un esfuerzo más grande, ¿no? No.
Sí, sí, por eso digo que quizás sean guiños o dejes del JRPG o usos y costumbres que quieren de manera consciente que se vean reflejados en el juego porque quieren que sea un JRPG, no un RPG cualquiera, sino uno japonés, ¿no? Como es muy japonés el juego. Y ya con X, en Xenoblade Chronicles X hay un montón de escenas así también, ¿eh? Y ya me dijeron en plan, no, es que no entiendes los JRPG. Pues es como, vale, pues ahora he intentado entenderlo un poco mejor y quizá... No es que no me haya fijado en ciertas cosas, pero he querido mantenerlas en un segundo plano porque entiendo que no es lo más importante. Desde luego, el juego no te hace entender que es lo más importante. Así que ya está. Si queréis, voy a hacer un experimento sociológico como Gran Hermano, que es responder algunas preguntas que había en los comentarios del análisis en A Night. Que, en fin, hay algunas movidas que no comento en el análisis y que quizá hay gente que está interesada. Si os parece bien,
dale,
respondo ahora.
Muy rápidamente, antes, Víctor, entiendo, porque si no lo habrías dicho, que cuando hablabas de coleccionar Blades y del loot y del cachapón, aquí no se puede pagar nada con dinero real, ¿no?
No. Son unos cristales que vas encontrando, pues en fin, matando enemigos o haciendo buceo de este, que hay como una serie de puntos que están identificados con un ancla en el mapa, que con unos cilindros, que es otro ítem, puedes como tirarte a las nubes y sales de ahí con, en función de cómo lo hagas, un quick time event que aparece. Uh-huh. Si lo haces mejor, los objetos son mejores, y si lo haces peor, son peores. Pues te dan dinero y piezas y cristales de estos algunas veces. Hay unos que son comunes, otros que son especiales. Los especiales tienen más posibilidades de darte blades buenos. Y aunque te den masillas, te los dan como con más... con más competencias, que se llama, que son esto que decía antes de salto y cultura nopón y cosas así. Y luego hay algunos únicos que en fin... pueden ser más spoilery, así que no voy a decir nada de ellos.
Ok.
Y vamos con las preguntas. Venga, Rafilus me preguntaba si podía comparar el modo portátil con otros juegos como Breath of the Wild o Mario Odyssey. En este se nota bastante la diferencia entre el modo portátil y el modo tele.
Sí, no, eso he leído en otros sitios también.
En la tele se ve bastante guay, la verdad. No sé exactamente qué resolución tiene, 720, imagino. Pero en portátil baja bastante. No sé, no soy Digital Foundry, no sé medir eso, no sé tampoco hacer esta pirula de los píxeles que haces tú, no sé.
A ver, me he pasado unas capturas, tío.
Pero se ve bastante más feo. Y tiene. En según qué tramos, tiene una serie de tirones que, sin ser del todo graves, son visibles, muy, muy visibles, vaya. Los gráficos impresionan mucho porque. La dimensión de todo es apabullante, pero y en algunos casos el diseño artístico es alucinante, pero a nivel de músculo, digamos, no es el mejor juego, desde luego. No es Breath of the Wild y no es Mario Odyssey. Yo he jugado en portátil, yo que sé, igual 120 horas, ¿eh? Tampoco no me he quedado ciego ni me ha resultado imposible jugar, así que no hay problema, pero está bien, imagino, decir que hay una diferencia considerable.
Claro, pues que además, más allá del bajón gráfico, entiendo que es un juego al que le puede hacer especial daño esto, ¿no? Porque los combates son más o menos movidos, suceden muchas cosas, hay mucha interfaz por ahí, mucho número pequeñico, ¿no?
Sí, pero toda esa mierda desde fuera parece mucho peor de que cuando estás jugando, ¿eh?
Vale, vale.
Te lo digo en serio. Como que mientras estás jugando lo entiendes todo perfectamente. Ves una captura y no sabes ni por dónde empezar. Pero cuando estás en el fragor de la batalla, digamos, te salen un millón de números y sabes cuáles ignorar y cuáles prestar atención. Hay un sistema, de hecho, de colores y de tamaños que te indica qué números son el daño que estás haciendo tú, qué números son el daño que está haciendo otros pilotos de tu equipo, qué daño te están haciendo a ti, a otros, cuánta vida estás recuperando tú y cuánta a otros, en fin. Iba a decir que es más o menos claro. Bueno, sí, es más o menos claro. Cuando estás dentro es claro, se entiende. Y los números, por ejemplo, creo que se renderizan a otra resolución, me da la sensación. Porque están como muchísimo más claros que... Y la interfaz y los globos de diálogo y todo, como que se ven mucho más nítidos.
Vale, vale. Puede ser. Se hace muchas veces lo de la interfaz a otra resolución. Sí, sí.
Sí, sí. Taru dice, la secundaria es mejor que en el 1. No sé si lo he comentado ya, pero sí. Son un poco más... Si no complejas, sí un poco más agradecidas. En el sentido de que te van dando algo más de información sobre los sitios a los que viajas. Algunas funcionan también como tutoriales de otros sistemas. Lo menciono en el análisis. Lo de comprar tiendas, por ejemplo, te lo explica en una secundaria. Que es una secundaria súper breve, con personajes que, como en muchas otras, luego no vuelves a ver en la puta vida, pero... Pero vaya, que son mejores, son mucho menos cansinas. IV. ¿Los trailers revelan mucho, entonces? Yo creo que revelan un poquito más de la cuenta. Así que si se puede jugar sin ver ningún trailer, mejor. Uh-huh. Sauron dice, ¿qué tal es la música? Muy buena, sin ser nada particularmente sorprendente. En el sentido de que... Yo diría que es más o menos fácil imaginarte el tipo de música que va a sonar viendo una captura, simplemente. Viendo qué rollo lleva la ciudad, por así decirlo, sabes más o menos qué tipo de música va a sonar. No es sorprendente en ese sentido. Más o menos, como en casi todo, sigue más o menos los tropos y las manías de cualquier JRPG. ¿Qué más preguntas puede haber por aquí? Dejadme que haga scroll hacia abajo. Rex dice, Ardon, deseos de cambiarle esos pantalones bombachos a Rex. Rex lleva esa ropa siempre. Pregunta Gorgonzola, ¿idiomas? ¿Están localizados textos y subtítulos? ¿Dificultad? No sé qué. Está en castellano con doblaje en inglés. Se puede descargar un doblaje en japonés, el original, vaya. Y la localización es bastante buena al castellano, la verdad. Imagino que no es sorprendente, pero no está de más decirlo. Más preguntitas, ya está. Eso es todo, no hay más.
Muy bien, pues ya que hemos hecho ese puente, nos vamos a las preguntitas originales.
A de siempre,
de Real One. Ahí está. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, Fran, sobre Xenoblade Chronicles 2?
No, yo me gusta mucho todo lo que digo. Me apetece mucho jugarlo, pero son juegos que me sobrepasan.
Pero estabas con el Zelda todavía, ¿no? Supongo, ¿o qué? ¿Lo pasaste?
Sí, estoy con el Zelda, estoy con el Mario, no me he acabado nada. Yo soy un desastre. Sí, soy lo peor. Entonces me dices un juego de 85 horas mínimo, pues te digo, pues muy bien, pues para ti, ¿sabes? Algún día lo jugaré, seguramente.
Ya, la típica pregunta, Víctor, de no cerrar puertas al final. Siempre decimos que lo vamos a jugar y sabemos tú y yo, Fran, que ninguno de los dos va a tocar el Xenoblade Chronicles 2.
Seguramente.
Pero, seguramente. Obligada a la pregunta de ¿hace falta haber jugado al 1 o al X, Víctor?
Tienen en mente, yo creo, que hay mucha gente que puede no haber jugado a los otros. Y va guay, la verdad. No, en ese sentido, ningún problema.
Ya. Muy bien, por eso.
Y pasamos a las preguntitas, si queréis.
Vamos a hacer un par, sí.
Pregunta JGC. Javier Gutiérrez Castro. No lo sé, pero me lo he inventado. Espero haber acertado.
¿Te imaginas? Que sea así, en plan.
Ojalá, imagínate. Hola, amiguitos. ¿Cuál es ese juego al que no podíais dejar de jugar de jóvenes? Y nos pide perdón por recordarnos que ya no somos jóvenes.
Cierto.
Y luego aclara, en plan enfermedad, droga dura.
A ver, si no lo somos ahora es que no hace tanto que dejamos de serlo, ¿no? Así que no me voy a ir a la Master System y me voy a quedar en Phantasy Star Online, que es... No sé si es lo más cercano que he estado yo a ser adicto a un juego, porque tampoco le eché 3.000 horas, pero sí que sigue siendo mi experiencia más representativa de eso, de el MMO, que tenía lo justo de MMO, pero la rutina, ¿sabes? Lo de jugar cada noche al mismo juego durante mucho tiempo, eso lo hice con Phantasy Star Online.
Pues yo me voy a ir también a Dreamcast, tío. Al Virtua Tennis.
Uf.
Le eché tantísimas horas. Es que... una cosa absurda, ¿eh?
Sí, al 1.
Luego encima de vez en cuando venía... Sí, al 1. De vez en cuando venía... un familiar, bueno, el novio de una prima mía, que era una jodida máquina. Me daba unas palizas que no veas, entonces me picaba más. Y jugaba más y más y más y más y más. Y sí, estuvo muy, muy, muy enganchado a ese juego, ¿eh? Muchísimo.
Yo voy a tener que decir Diablo 2, que es quizá el... Bueno, seguramente el Diablo que más he jugado. Jugué mucho al 1 también. Recuerdo noches enteras jugando a Diablo 1 solo yo acompañado. Éramos muy de quedar en casa de alguien para jugar por turnos y cosas así. Pero la cosa es que con el 2 era enfermedad real. Pura y dura, una cosa horrible. Nivel... O sea, hubo...
De tener un problema ya.
Igual estuvimos un par de años que, si no todos los fines de semana, mínimo uno sí, uno no, alquilábamos un ciber y estábamos en rollo desde el sábado por la tarde hasta el domingo a mediodía jugando. Nos lo dejaban ahí como... O sea, el tío se marchaba del ciber y nos lo dejaba abierto para nosotros y estábamos ahí, dale que te pego a la manivela. Y fue, bueno, una época bonita de mi vida.
Está bien, está bien. Joder, es raro que...
Y en realidad, cuando Nuclear Throne, yo era joven.
Yo he pensado también si hacer la broma esa y considerarme joven, pero en realidad no. Tú sí, yo no. Hay una generación de diferencia ahí.
Por eso. Y ahí ese también fue... bonito.
Pero más allá del Nuclear Throne, es curioso cómo los tres... estuvimos así de enganchados a juegos que no son quizá los que más nos gustan o por el tipo de juego más se nos conoce, ¿no? O que se identifica con nosotros.
Ya.
Sí, realmente.
Pero es así. Uno se engancha a lo que se engancha, ¿eh?
Las adicciones, el cerebro funciona de estas maneras raras a veces.
Sí, desde luego.
Joder, hablando de eso, el otro día hice una cosa de la que estoy terriblemente orgulloso. Me bajé el Spider-Man Unlimited en el iPad otra vez. Es ese juego de Spider-Man al que estuve enganchado un tiempo hace no mucho, para ver cómo estaba, ¿no? Porque digo, habrán metido nuevos Spider-Man con la película y tal. Resulta que han metido un par de mecánicas nuevas de conseguir cromos coleccionando fragmentos. No sé, vi otra vez el agujero y lo borré ese mismo día. Jugué un ratico y lo borré y dije, no, ¿sabes? Eso de fumarse un cigarrillo después de haberlo dejado y no recaer. En plan, pues me sabe medio mal, ¿sabes?
Ahora que hablas de móviles. No fue el de móviles, pero Animal Crossing, el de GameCube. A ese también estuve enganchado de cojones. Y ese se ve muy claro cuando estás enganchado. Porque pasas como de jugar un ratito, en plan, cuando tienes tiempo, a ponerte alarmas para levantarte un domingo por la mañana para recoger setas o cosas así, ¿sabes? Y ese también, y estuve año y pico sin jugar a nada más. Solo jugué a Animal Crossing. Hubo un año que únicamente jugué a Animal Crossing. A ningún otro juego de ninguna otra plataforma. También fue bonito, la verdad. Sigamos. Big Danolo nos dice: buenas, chicos. Quería saber cómo lleváis el tema de que empieza ya la Navidad. Si sois muy el Grinch o iréis con jerseys de renos.
A mí el año pasado me regalaron un jersey de estos típicos de lana, de como que dice el de reno, ¿no? Pero de viernes 13, tío. Entonces voy con ese a todas partes.
Yo tengo uno con
la cabeza.
Sí. Ayer me acordé de ti, Fran, porque vi... Sí. Creo que era en el blog de PlayStation, salía como merchandising para la PlayStation Experience. Camisetas y jerseys que podrás comprar ahí. Y había un jersey navideño del Crash Bandicoot, tío.
Hostia. Sí, regalaco bueno ese, ¿eh? Sí.
Había muchos de Star Wars y uno de Crash Bandicoot. Me pareció bastante gracioso.
Sí.
Oye, si hay talla pequeña, cómpraselo para mi hijo, tío. Nos hacemos una foto de estas navideñas repeinados, ¿sabes? De estas ochenteras, muy creepy, así mirando para un lado.
Joder, yo jerseys no me pongo porque me pican y me dan mucho calor, pero sí me gusta un montón la Navidad. El otro día dije en un vídeo de Eurogamer que me sorprendí, no sé si lo conté en el podcast también, que me sorprendí silbando solo en casa, en la ducha, la música solo en casa, que había un comentario que decía, pobre, que está solo en casa. No, Home Alone, la película, de Macaulay. Y me gusta mucho la Navidad en general, sí, soy un tonto de los villancicos y de los árboles.
Habrá que ver solo en casa estas Navidades, ¿no? Una pequeña tradición.
Hombre, yo es la única película que tengo en iTunes, tío, que la regalaron un año en,
sí, en los
las
12.
Típicas promociones de cada día un regalo.
Sí, los 12 días
en la
de
Apple
Navidad,
Store. ¿No? Sí, ahí está. Y ahí la tengo.
Yo también.
Yo con la Navidad me he vuelto perezoso. A mí me gustaba mucho antes y ahora me sigue pareciendo guay, pero me da mucho palo todo. Me da mucho palo ir a casa de gente, me da mucho palo reunirme con la familia y tal. Pero no es aquello que digas, odio, me deprime o tal, ¿sabes? Me da buen rollo en general.
Yo sí que cada vez llevo peor lo de que se haga de noche tan pronto, ¿eh? Mira que
eso sí, ¿eh?
Antes me gustaba, pero hostia, ahora a la que se va el sol me entra el sueño de una forma que es lamentable y asquerosa, tío. Pero bien, Navidad a tope.
Sí. Por mi parte también, no me declaro a favor de la Navidad. Álvaro Borquez nos dice: ahora que están investigando las cajas de botín y las autoridades competentes han declarado que no hay nada que regular porque no se pueden conseguir contraprestaciones en el mundo real, ¿creéis que afectará a la idea de Sony de dar dinero virtual para comprar juegos en la Store por los platinos?
Hostia.
Complejidad.
Uf, eso lo he mirado poco.
Muy retorcido esto, ¿eh? Ya.
Joder. Básicamente es un programa... No sé si lo han puesto en marcha ya o lo van a poner en marcha próximamente, no me he enterado mucho, pero que efectivamente los platinos, el platino básicamente es cuando consigues todos los trofeos de un juego, te dan un trofeo de platino que es como eres un máquina. y como que tuvieran un valor y que te sirvieran para utilizarlo en la Store, ¿no? Un valor económico. Yo no creo que tengan mucha relación, ¿no?, en las dos cosas.
Hombre, se puede hacer la carambola de si gastas dinero en cajas de loot es más fácil conseguir el platino, y si el platino te hace conseguir dinero, que tampoco, ¿no?, porque son descuentos, no te están dando directamente.
Sí.
La monedica. No puedes gastar dinero en loot, ¿no? Que es decir, claro.
Además es poquísimo lo que te dan, evidentemente, ¿eh? Pero, hostia, no creo que sea lo suficientemente importante como para hacer cambiar de opinión a quien no considera juego de azar las cajas de loot o de botín. Deberíamos pensar un nombre realmente para cajas de loot. Cajas. A mí me sale llamar las cajas a secas, ¿sabes? En plan, ya nos entendemos. Pero, hostia, pero tampoco está tan claro que se descarte, o sea, que se cierre completamente la puerta de considerar los juegos de azar, ¿no? Hay algunos organismos reguladores que dicen que no, otros que dicen que hay que mirarlo más, y otros que parecen creer que sí.
Hay algunos que han dicho abiertamente ya que sí, ¿eh? O sea, en Hawái y en Australia, en el estado de Victoria, están bastante... Están investigándolo aún, tienen analistas ahí dándole vueltas al tema, pero según sus legislaciones, sí, ¿eh? Van a tener que regularlo. Y en Europa ya veremos, porque si Bélgica se pone en cabeza con esto, claro, Bélgica tiene Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Entonces, claro, lo que pasa aquí a nivel jurídico y legislativo, siempre tiene más posibilidades de que se refleje en otros países, ¿no? De que otros se fijen en ello, ¿no? Obviamente, lo que decían también en muchas noticias, que en Europa, si no lo hacen los grandes, ¿no? Alemania, Francia, tal, ¿no? Inglaterra, hasta que se vaya, no va a ser un cambio nunca verdadero, ¿no? Pero yo creo que no está para nada cerrado eso de que no se pueda regular, ¿eh?
Sí. Joder, lo hemos dicho también alguna vez, no quiero hacerme más pesado de la cuenta, pero lo comentaba el Puy, por ejemplo, que aquí lo importante será cuando los gobiernos se den cuenta de los impuestos que pueden cobrar con eso, ¿no?
Claro.
Que ahora se pensarán que son cuatro duros, pero a lo mejor a alguien le llega un informe financiero de Electronic Arts y ve que son 680 millones de dólares con el Ultimate Team o algo así, y dice, coño. Pues igual un 5% de eso no le digo yo que no. Me invento el porcentaje, totalmente otra vez. Pero que eso, que yo creo que no está cerrado el tema para nada y que es, si se cierra, no será por lo del platino, vaya, me parece anecdótico, ya digo.
Yo imagino que tendrán formas de controlar esto, pero me viene a la cabeza, creo que lo dijo Jim Sterling en un vídeo hace no mucho, estos juegos de mierda que hay en la store, que son básicamente maneras fáciles de conseguir un platino, que es en plan un platino por 10 pavos. Son juegos muy simples que te dan logros sin parar. Ahora en Steam, por lo visto, hay un montón también de... Antes el número máximo de logros en Steam, para poner en situación a la gente, eran 10.000 por juego. 10.000 logros.
¿En serio?
Sí.
Joder, chaval.
Entonces había juegos. Según Jim Sterling son muchos, la verdad es que no tengo yo el cuerpo ahora para meterme en Steam a buscar mierda, pero él desde luego ponía imágenes de varios. Y había muchos juegos que, o varios juegos que básicamente te empezaban a dar logros sin parar hasta 10.000. Pues básicamente para engrosar tu perfil de Steam. Y lo que hizo Valve fue limitar el número de logros por juego a 5.000. Y ahora hay
Hombre,
muchos juegos que te dan 5.000.
otra cosa, otra cosa. Es otra cosa.
Claro, que yo
¿Dónde
imagino que
vas a
Sony
parar?
tendrá alguna forma de hacer que los que solo cuenten para estos platinos con descuento, yo qué sé, X juegos, ¿no? No todos. Pero sí que hay algunos. Por ejemplo, hay uno que me hizo mucha gracia, que era como el típico juego de... Tiene un nombre, no sé cómo se llaman. Estos puzzles que son como una foto desordenada, que tienes que ir moviendo una casilla, ¿no? Que hay una casilla libre y tienes que ir como moviendo las piezas para ordenar la foto. Que eran facilísimos y que te daban logros y que te servía para conseguir platinos fáciles. Y imagínate, ¿no? De pronto poder hacerte Rockefeller resolviendo puzzles, conseguirte el... Yo que sé, el NAC 2 rebajado gracias a esta triquiñuela. ¿Qué
Claro, el truco
mundo?
es
¿Qué mundo?
que para conseguir platinos, aunque sean en juegos de mierda y muy fáciles de conseguir, te vas a gastar más dinero que comprando directamente el NAC 2, ¿no?
Ya, imagino que sí.
Pero bueno. Sí que, joder, ya que estamos, debería mirarse Sony por eso de tener el platino como extra, ¿no? Lo de a qué juegos se los mete y a qué juegos se los permite, ¿no? No sé hasta qué punto depende del desarrollador, pero es cierto que hay juegos de absolutamente mierda que tienen un platino, ¿no? Por desbloquear todos los demás trofeos. Y en cambio hay otros con cierta entidad que apetecería platinearlos, ¿no? Como dicen los Sonyers. Como el Sonic Mania. A mí me pasó con el Sonic Mania. Yo quería un platino del Sonic Mania y no hay.
Pues mira, te quedaste compuesto y sin platino.
Sí. Sí, tal cual. En fin, lo vamos a dejar aquí, ¿no?
Sí,
Por esta
sí, sí.
semana. Ya digo, me cuesta pensar en lo que nos va a tocar hacer o comentar la semana que viene. Como siempre, tenemos el comodín de la liada. Alguien va a hacer algo mal durante los próximos 7 días. Pero de juegos, no sé, tenemos ya que ir pensando, insisto, en los GOTY, ¿eh? Yo además este año estoy muy, muy cojo. Tengo mucho juego pendiente y tengo la lista poco pensada. Así que tocará buscar la partida guardada del Persona 5 y cosas por el estilo.
Sí, sí. Son, entramos ya en el mes de reflexión, ¿no?
Y tenemos que empezar a ver cuándo quedamos los que estemos en el programa de los GOTY, ¿eh? Que siempre intentamos ser unos cuantos más. Me gustaría que fuera así este año también. Y tenemos que ver cuándo va bien a la peñíscola.
Sí, sí.
Nada, gente. Hasta entonces me queda solo recordar lo del Patreon. Que el Podcast Reload y anightgames.com son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. Concretamente en patreon.com/anightreload. Y que para agradecer a los que nos apoyáis ahí, pues tenemos un ratito más de podcast en la prórroga. A los demás también os agradecemos. Faltaría más que nos sigáis y que nos ayudéis a mejorar. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Víctor y Fran, por sí, otro programita.
A ti, Pep.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.